Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te propongo un ejercicio. Es muy breve y muy sencillo. Te doy 3 segundos para que pienses en una obra de Leonardo da Vinci. Estoy seguro, no, segurísimo, de que la inmensa mayoría de vosotros ha coincidido. Unos habrán pensado en la última cena, otros en la Anunciación, algún otro en la Virgen de las Rocas o en la Dama del Armiño, pero seguro que casi todos habéis pensado en la Gioconda. Esta noche quiero hablar con Cristian Gálvez, del que es, sin duda, una de las pinturas más famosas del mundo. Cristian Gálvez, comisario de la exposición Los Rostros del Genio. Buenas noches.
Buenas noches, maestro Pedro.
Oye, la pintura de la Gioconda, y ya para empezar directamente yendo al grano, ¿fue un encargo o una ocurrencia de Leonardo da Vinci?
Bueno, yo te diré que me has puesto los pelos de punta con esa banda sonora de la serie Sherlock, que lo sepas, ¿eh? Ha habido un momento que, te iba a decir elemental, querido Watson.
Que no sabías por dónde te iba a salir, dilo.
No, me he quedado, digo, qué guay, porque además casi la Gioconda podría ser un encargo, pero de Sherlock Holmes, porque como encargo pictórico no lo sabemos con exactitud, porque para ello tenemos que remontarnos a las evidencias históricas que tenemos, por ejemplo. Agostino Vespucci, amigo de Leonardo da Vinci y posible pariente lejano de Américo el Explorador, apuntó en 1503 en el margen de un libro: «Apeles el pintor. A su misma manera trabaja Leonardo con sus pinturas, como por ejemplo el semblante de Elisa del Giocondo». Pero por otro lado, el manuscrito conocido como Anónimo Gadiano de 1540 nos siembra de dudas, ya que nos cuenta que retrató del natural a Piero Francesco del Giocondo, no a su mujer. Este argumento presenta inquietudes difíciles de salvar, ¿no? Y para terminar, Giorgio Vasari, que ya hemos hablado mucho de él, en 1550 relata, hizo para Francesco del Giocondo el retrato de su mujer Mona Lisa y a pesar de dedicarle esfuerzos de 4 años, lo dejó inacabado. Por lo tanto, no lo sabemos con absoluta certeza.
Vaya por Dios. ¿Y por qué realizó una pintura de esas dimensiones tan reducidas?
Bueno, para que los oyentes no se nos pierdan, estamos hablando de una obra realizada en óleo, sobre tabla de álamo, que mide 77 centímetros por 53. Pero más o menos está en la medida de los retratos, ¿eh? Algo menor, es su retrato de Ginebra de Benci de 38 por 37, aunque le falta una parte. O la Dama del Armiño de 54 por 39, pero la Belle Ferroniere mide 62 por 44. Y luego tenemos otros ejemplos, ¿eh? La Fornaria de Rafael está entre los 89 por 61, o los retratos femeninos de Filippo Lippi están también por ahí, 64 por 42. Es decir, que al parecer, al tratarse de un retrato encargado, estos, normalmente como elementos de dádiva en contratos matrimoniales, pues guardaban un cierto canon estético.
Bueno, ya sabemos que eran unas medidas para la época habituales, sabemos que no se sabe si fue un encargo o no, pero ¿aportó alguna innovación pictórica esta obra de Leonardo?
Pues en realidad, contando con que se trata de óleo diluido en aceite esencial sobre enlucido o yeso blanco y que está plagado de sus típicas capas de veladura o esfumato, poco más podemos decir, ¿eh? Si hay algún tipo de innovación, esta es que no se entregó en ningún momento a su propietario, si es que es cierto que alguien encargó este retrato y no otro.
Pues vamos a la cuestión, yo creo que más importante de todas. ¿Quién es la Mona Lisa?
¡Ay, amigo! Sherlock. Porque, fíjate, Pedro, si atendemos a las aportaciones de los biógrafos que la disfrutaron en algún momento, nos surgen dudas. Es decir, Agostino Vespucci, en 1503... nos dice que pintó Leonardo a Elisa del Giocondo. Antonio de Beatis, en 1517, nos dice que pinta una dama florentina. El Anónimo Gadiano, en 1540, que pintó a Piero Francesco del Giocondo. Giorgio Vasari, en 1550, que pinta a la Mona Lisa. Y Cassino dal Pozzo, en 1625, dice que Leonardo pintó a la Gioconda, pero que también pintó a la Mona Lisa. Por lo tanto, podría ser Lisa Gerardini, Pacifica Brandani, Isabella Walanda, Isabella de Este, o incluso Caterina da Vinci, pero Pedro, no me hagas preguntas incómodas y yo no tendré que mentirte.
Vale, vale, ya veo que este cuadro es una auténtica incógnita por donde quiera que lo mires. Incluso tengo entendido que había o hay tonos verdosos que tiene hoy esta pintura, pero que no los tenía cuando fue pintada.
Efectivamente, es que nosotros hemos disfrutado de una Gioconda que no pintó Leonardo. Me explico, que no la pintó de esa manera. Admiro profundamente la valentía del Museo del Prado en cuanto a la pérdida del miedo a la hora de restaurar la Gioconda del Prado. Si bien es cierto que no es un Leonardo como tal, y ellos nunca lo han afirmado de esa manera, es cierto que tras la restauración de esta obra de taller de Bottega de Leonardo, observamos una obra que en cuanto a la densidad de sus colores está más cerca del trabajo de Leonardo que la propia Gioconda del Louvre. Es decir, Leonardo no la pintó en tonos verdosos, marrones u ocres, pero hoy en día, ante el miedo de la restauración, observamos una Gioconda muy deslucida con el paso del tiempo.
¿Es verdad que Leonardo da Vinci siempre llevaba el cuadro con él?
Pues mira, el cardenal Luis de Aragón, un descendiente del rey Fernando I de Nápoles, organizó un viaje por Europa entre 1517 y 1518, esto es, un año y medio antes de que Leonardo muriera, y le llevó a visitar toda Europa acompañado de Antonio de Beatis y 10 acompañantes más. La figura de Luis de Aragón ahora mismo para nosotros nos resulta interesante, pero la importancia de Antonio de Beatis, su secretario, es fundamental, ya que repasando su diario del viaje y sus descripciones, nos ha llegado a través de un legado bibliográfico su crónica. Y él dice, enseñó 3 cuadros a su señoría, un retrato de cierta dama florentina pintado del natural a instancias del difunto magnífico Giuliano de Medici, un San Juan Bautista joven y una Virgen y el Niño en el regazo de Santa Ana. Por lo tanto, yo creo que es lógico pensar, por un lado, que el retrato de la dama florentina sea la Gioconda y que desde el primer momento de su concepción, Leonardo y la dama retratada no se separaron.
¿Y a la muerte de Leonardo, quién se quedó con la pintura?
Pues mira, nuestro querido Giorgio Vasari en 1550 nos cuenta que Leonardo hizo para Francesco del Giocondo el retrato de su mujer Mona Lisa, ¿no? Y a pesar, como hemos dicho, de dedicarle esos 4 años, lo dejó inacabado. Él también dice, Giorgio Vasari dice, esta obra la tiene hoy el rey Francisco de Francia en Fontainebleau, que es curioso porque además hoy he estado en el Palacio de las Alhajas presentando la campaña de turismo junto con el embajador francés de todo el Valle del Loira en 2019. Es decir, que al morir Leonardo, la tenía Francisco I de Francia en Fontainebleau. Después de legar Leonardo todo su trabajo artístico a Francesco Melchi, este dejará ciertas obras, posiblemente bajo remuneración, de Leonardo en manos de la corona francesa. Aunque hay informaciones que son discrepantes. No sabemos con exactitud si esta Gioconda es el mismo cuadro que guardaba otro alumno de Leonardo, Gian Giacomo Caprotti, conocido como Salai, en 1525 con el nombre de La Onda. Él apuntó, cuadro llamado La Onda, cuadro de una mujer retratada, 100 escudos, 505 liras, conocida como la Gioconda.
¡Qué barbaridad! Bueno, y al final, después de todo este relato, ¿por qué la Gioconda es la obra probablemente más conocida de Leonardo da Vinci?
Esto es muy, muy interesante porque la gente alucinaría al conocer que la giocondolatría, la fama o el estatus de la Gioconda de femme fatale surge hace muy poquito. En el siglo XIX, una guerra romántica entre los escritores italianos y franceses. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, los estados italianos empiezan la unificación italiana, el risorgimento. Empiezan a buscar, bajo ese sentimiento patriótico, los héroes nacionales, Dante, Petrarca, Rafael, Miguel Ángel, pero no tienen a Leonardo. Leonardo está en Francia. Bueno, pero era italiano, ya, pero está enterrado en Francia. Bueno, pero los italianos tienen la última cena, ya, pero los franceses tienen la Gioconda. Empiezan con el y tú más, y tú más, y tú más, ensalzan a Leonardo como genio, ensalzan la última cena y, por supuesto, los franceses, la Gioconda. Y el clímax final viene con el secuestro de 1911 de Vincenzo Perugia, que secuestra a Gioconda del Louvre, se la lleva a Florencia con tan mala fortuna que los directores por aquel entonces de la Galería de los Uffizi deciden devolver la Gioconda a Francia. Y entonces ahí se convierte en el cuadro por excelencia. ¡Ojo! Que no es la Maja de Goya, que no son las Meninas de Velázquez, es la Gioconda. No la Gioconda de Leonardo. Está por encima del artista ya.
¡Qué barbaridad! Hay que reconocer que es así, lo mires por donde lo mires. En fin, saldremos del ámbito de los cuadros la semana que viene y entraremos en otro ámbito al que también le dio mucho vuelo, nunca mejor dicho, Leonardo da Vinci. Agudeza visual, inventos aéreos en la mente del maestro y, evidentemente, el vuelo de los pájaros. Maese Cristian Gálvez, hasta dentro de 7 días. Buenas noches.
Un placer, amigo. Buenas noches a ti y a los que nos escuchan.